Los dos grandes.
¡Chivas! ¡Chivas! ¡Vamos! ¡América!
Un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un episodio más de Los Dos Grandes, un capítulo especial porque venimos de que se juegue el clásico. Dijeron goleada, yo no vi goleada, dijeron les vamos a pasar por encima, yo no vi que pasaran por encima, pero bueno, ahí está, Pollo, tanto cacareaste tu 3-0 y mira, nanáis, papá.
¿Cómo estás, mi querido Fer? Fuerte abrazo a ti, al VAR, ¿no? A César Arturo Ramos Palazuelos, a Marcelo Michele Año, que dijo que iba a callar a todo México, ¿no? Y no cayó a nadie, y que se iban a sentir orgullosos, y que, bueno, pues realmente...
Bueno, Chivas jugó bien, Pollo.
Jugó bien el primer tiempo. La verdad, jugó bien el primer tiempo, yo lo reconozco. El primer tiempo, el plan de Marcelo Michele Año salió bastante bien, fuera del tema del video assistant referee, que obviamente pues, ya, se termina por dar cuenta que no sirve para nada. Es malo para todos en la liga, no solamente el arbitraje de antier en el Clásico Nacional, que fue pues tendencioso, ¿no? Porque ni siquiera va a revisar las jugadas, increíble. Y tú vas a decir, no, es que no eran de roja, nada más hay que ver cómo le dejaron la pierna a Jorge Sánchez, un picotazo de ojos, pero eso no.
Y si el zape de Sánchez revés, no lo mencionamos tampoco.
También, ¿sí? Si quieres, también lo podemos meter, pero aquí lo grave, no es que no los expulsen, aquí lo grave es que ni siquiera va a ver las jugadas. O sea, ni siquiera se toma bueno, el tiempo.
No le hablaron, Pollo, si el VAR le hubiera dicho, a ver, si el VAR le dice, ojo que puede ser expulsión, ojo, venla a ver, ojo, hay argumentos
de Ramos Palazuelos, en principio, porque está muy cerca de la jugada, no de la del piquete de ojos, porque ahí hay una melee, ¿no? Como se le llama en el argot, pero la de Sánchez es muy clara, el tipo la tiene cerca, la tiene medianamente de frente, no lo tapan, llega tarde el jugador, no es que haya mala intención, no es que lo quiera romper, pero el reglamento no habla de intención, el jugador llega tarde, lo pisa arriba del tobillo, y eso aquí y en China es tarjeta roja. El árbitro no la quiso marcar ni siquiera con una tarjeta importante, que en este caso era la roja, no lo mandaron.
Yo creo que en Europa ni falta es, pero bueno, tú que haces la Champions, ¿cuántas jugadas de esas hay? Y no pasa absolutamente nada, Pollo.
Es que es muy sencillo. Si pitaran como en la Champions, pues te diría, bueno, pero es que pitan como en Inglaterra, ¿no? Pero pitan en México, y en México se marca cualquier cosa. Y lo vimos, por ejemplo, ayer en el partido entre Santos y Monterrey, que le regalan un penal a Santos Laguna, el del 1-1. Uh-huh. Y hay faltitas y faltotas y hay ese tipo de cosas. Pero bueno, independientemente de eso, creo que
¿sabes qué me encanta, Pollo?
Nos llevamos un tiempo y un tiempo.
¿Sabes qué me encanta?
Porque América dominó el segundo.
Me encanta que ustedes que han patentado, inventado y fomentado el apodo de chillermanos, llevan chillando desde ayer por dos jugadas, O sea, los que han estado llorando desde que pasó aquello son los americanistas,
Lamentablemente, es que sí, es que claro, es que lamentablemente son dos jugadas fundamentales en las que el arbitraje influye y en las que por lo menos tendría que haber un expulsado. Porque si expulsas al primero, después todo lo demás, todo el partido cambia. No sabemos si el piquete de ojos hubiera llegado, no sabemos si alguien hubiera metido otro gol, si Chivas se va al frente, como no, tampoco sabemos qué hubiera pasado si Alexis Vega mete esa jugada tan clara que tuvo, ¿no?
No sabemos también qué hubiera pasado si echan a Jorge Sánchez por el zape, ¿no? Porque entonces no se produce la jugada del chicote, o si hubieran marcado el penal de Salvador Reyes, que la pelota le dé en la mano en los últimos minutos, y tampoco
nada más que estaba bar, ¿eh? Nada más que era un movimiento natural. Es un movimiento natural.
Bueno, habría que verla, ¿no? Porque extiende la mano.
Bueno, yo la vi.
Extiende la mano. Aparte, una repetición, Pollo. En toda la transmisión, una repetición de los Salvador Reyes.
Yo no vi la transmisión. ¿Eh? A mí me están rompe y rompe los huevos. No, es que la transmisión. Yo no vi la transmisión. Yo estuve en el estadio. Había una televisión en donde.
¿Qué tal el ambiente, por cierto? ¿Bien?
Bien, obviamente pues, faltaron los goles, ¿no? El grito homofóbico Caía constantemente hacia Guillermo Ochoa de parte de la tribuna del Guadalajara. También lo iba a hacer la del América, o también lo hizo, pero no se escuchaba porque el sonido ambiente ponía como el, ya sabes, el águilas y demás. Entonces no se escuchaba.
O sea, lo tapaban, no, un poquito.
Sí, lo tapaban, no, lo tapaban un mucho. Lo tapaban un mucho cuando sacaba a Gudiño, pero obviamente no ponía ese sonido, solamente suena cuando hay saque de meta a favor del América. De todas formas, el sonido se escuchó. César Arturo Ramos Palazuelos, hasta para eso fue inepto, porque tuvo que haber detenido el partido en algún momento por el grito homofóbico, pero no lo hizo. El mejor árbitro de México no revisa el VAR. ¿Por qué? Porque es soberbio. Porque es lo que es. César Arturo Ramos Palazuelos, dentro del campo, es soberbio y se nota, y no solamente con el América ni con las Chivas, se nota constantemente en sus partidos. Los jugadores te lo dicen, los directivos te lo dicen, incluso hay árbitros que te lo dicen, pero bueno, al final de cuentas es lo que es. Chivas se va con un muy buen punto, pero siguen agradeciéndole a
y la goleada, Pollo, y los tres que iba a meter el América, y lo superior que iba a ser el AME. Porque digo, ok, ya te dejé hablar.
Gudiño lo salvó.
Ya te dejé hablar.
No lo vas a decir.
Ya te dejé hablar la mitad del podcast del VAR, y ya te desahogaste y ya hablaste de las polémicas. Hablemos de lo futbolístico, porque América en los primeros 45 minutos no existió, ¿eh? No existió en el primer tiempo.
Y en los segundos Chivas tampoco. En los segundos Chivas tampoco. ¿O sí?
En el segundo, en el segundo tiempo América emparejó y terminó siendo mejor. Me parece y aún así hay también un disparo de Angulo en el último suspiro, la mano, que a mí también me deja muchas dudas, pero bueno, a mí me parece que fue un partido parejo, un tiempo para cada uno. El primer tiempo es para Chivas. El segundo tiempo fue para el América.
Fue un partido parejo, hay que darle su mérito a Marcelo Michel Leaño, que lo planteó muy bien, lo estudió muy bien. Explotaron por las bandas. América no tuvo tanta movilidad. El primer tiempo tiró mucho pelotazo a ver qué podía ganar Henry, recibir de espaldas, apoyarse con los interiores o con los extremos. Roger estuvo intentando, pero realmente poco pudo hacer. Tuvo un par de destellos, ¿no?, en la banda, pero era frenado rápidamente porque Chivas estaba muy concentrado. Y a la contra, que creo que es una de las formas en las que Guadalajara puede hacer daño, le hizo daño a la América y tuvo esa gran jugada. América, además, pues con la mala suerte que jugó con 10, ¿no?, por decisión de Solari, con Mauro Lainez, bueno, muy bien complicado. Te digo, entonces, cuando América juega con 10 todo el partido, por decisión de Solari, no por el árbitro, mira que tener a Mauro Lainez todo el partido, que aparte le regala una acción de peligro, de recordarse en el primer tiempo, un contragolpe rapidísimo de Guadalajara, una pelota en un tiro de esquina que se perfila mal, toca mal, le regala la pelota, creo que era Antuna o Alexis Vega, y si no es por Bruno Valdés que llega y aprieta de último instante, Guadalajara hubiera hecho la anotación. Ahora, yo te pregunto,
¿sí?,
¿te gustó Chivas? El primer tiempo, ¿no?
Los primeros 45 minutos me gustaron mucho. Sí, vi un equipo mucho más dinámico, que presionó alto, que fue valiente y que inclusive, te voy a decir algo, me parece que los cambios de Marcelo Michel Leaño fueron para ir a buscar el partido. En ningún momento se conformó con el empate, inclusive trata de recuperar el centro del campo cuando América ya lo había superado en esa faceta. Al final terminan empatando sin goles, pero vi unas Chivas valientes por primera vez, o sea,
valientes en el primer tiempo. Yo no coincido en el segundo.
Es que yo creo que en el segundo tiempo y le doy el crédito, creo que el América los metió en propio campo y ahí a Chivas le costó más, pero sí vi unas Chivas mucho más dinámicas, Pollo, en los 45 minutos del primer tiempo del clásico que en toda la era Vucetich.
Eso ahí estoy completamente de acuerdo. Los últimos 20 minutos América domina el partido prácticamente sin oposición, y Gudiño salva dos balones muy claros. Henry Martín tiene una que se le queda un poquito larga y a lo mejor también podía haber sido una buena oportunidad. Ahora se viene una jornada doble.
La más clara la tuvo Chivas, ¿no? Estamos de acuerdo en eso.
Sí, de frente al marco, ¿no? La de Vega, pero creo que las intervenciones más serias son las de Gudiño, ¿no? Con el par de atajadas.
Sí, el cabezazo, ¿no? Sobre todo de Henry, que termina sacando Gudiño. Ahora, la conclusión que yo saco de esto es: yo no veo al América invencible que nos pintan.
Ya nos exhibiste.
Yo veo un América.
Es que nadie lo pinta.
Yo veo un América muy vulnerable por momentos y que sí, o sea, evidentemente va a estar en la liguilla y estará ahí, pero tampoco es el equipo invencible que muchos quieren vender. Y por otro lado,
es que, nadie lo vende. Es que sí, nadie vende al América invencible. Lo que se vende es un América líder. Y en ese sentido, América lleva 6 jornadas o 7, no sé cuántas lleva consecutivas, con el liderato, ¿no? También porque Toluca dejó de hacer la tarea con un partido de más que tuvo ayer frente a San Luis y que tuvo para ganar y le hubiera quitado el liderato. Pero América sigue líder. Es verdad, ¿no? Ha venido un poco a la baja en las últimas 2 semanas. Y creo que he visto a muchos equipos que tienen seleccionados, y eso lo incluye a Chivas, por supuesto, con baja de juego. Creo que han tenido muchos partidos, muy poco descanso, y al que he visto mejor, por ejemplo, en las últimas semanas, es a un equipo que tiene un poquito de menos seleccionados, ¿no? O que les ha dado una mejor rotación, y en ese sentido, Rayados de Monterrey. Rayados está muy fuerte ahorita, creo que es el candidato uno hoy, considerando el momento, pero habrá que ver qué pasa adelante. Chivas sigue agradeciendo a la liga que dejen pasar 12, porque está noveno.
Ahora, insisto, yo no veo al América invencible que muchos pintan. No digo
¿pero
que
quién sea lo pinta? Caso. ¿Pero
no,
quién
en pinta? General, o sea, el ambiente, el americanismo, el estamos en la cima, qué frío hace, el todas estas frases, el todas estas frases pintan a un América invencible. Creo que no lo es. Y veo a un Chivas.
Ya lo dejó claro Monterrey.
Y veo a un Chivas todavía con mucho margen de mejora, porque fueron 45 minutos muy buenos. Pero nos mostraron que este equipo puede dar todavía mucho más. Se viene la recta final del torneo y esto no es como empieza, sino como terminas.
¿Qué pasa si Marcelo Michele Año consigue los próximos 6 puntos? Porque viene el clásico.
Pues yo se lo preguntaba el otro día, yo se lo preguntaba en rueda de prensa, que por qué si cumple los requisitos que pide Peláez, ¿por qué no se queda él al frente del equipo?
¿Qué te dijo?
Lo escuchamos si quieres.
Ricardo Peláez, en su discurso cuando cesó a Bucetich: buscamos un técnico joven, necesariamente que no tenga muchos títulos, con características principales de potenciar a los jóvenes y que su forma de juego sea apostar por la dinámica, la velocidad y la explosividad. Encaja perfectamente en tu perfil, Marcelo. ¿De qué depende o de quién es la decisión de si te puedes quedar tú como técnico de Chivas?
No, yo creo que es una pregunta que se la estás haciendo a la persona equivocada. Yo trabajo en la institución, en el área de fuerzas básicas, me pidieron que asumiera un interinato, asumo el interinato con mucha responsabilidad y yo soy un hombre que se debe al club. Y donde el club me pida que esté colaborando, desde ahí voy a estar colaborando. Y esa pregunta es más enfocada hacia los directivos, ¿no? Que al final de cuentas son quienes están haciendo una búsqueda exhaustiva, porque el Guadalajara merece al mejor técnico posible para siempre poder estar sumando.
Pues ahí está, Pollito, lo que decía Marcelo Michele Año. Yo si fuera Peláez, hoy pensaría seriamente, si es que como tú dices, saca los 6 puntos, que siga al frente del rebaño.
Por lo menos para lo que resta del torneo, ¿no? Porque han dado, habrá que ver cómo acaba. Obviamente hay un equipo como Pachuca que los puede superar, tiene un partido menos. Podría caer a la 10ª posición eventualmente el Guadalajara. Creo que va a estar en repechaje. Y si los mete a liguilla, pues sí habría que meditar, ¿no? No es un técnico que los va a sacar campeones, pero por lo menos los va a poner otra vez en el mapa.
Pues creo que por lo menos el trabajo del clásico fue bueno. Y yo sigo viendo muy, muy, muy desesperado a Matías Almeida con el San José Airways.
Pues yo también, que va con la posición 20 de 32 equipos. Tampoco es que está haciendo un trabajo espectacular, aunque lo mejor que ha hecho creo que es sacar a la Chofis del hoyo en el que estaba, a ver si se mantiene. Por lo tanto, yo te voy a decir 2 cosas. Una, que te las tomes sin hielo, chaval.
No es eso. Hemos andado un poco ajetreados.
El aire acondicionado.
Sí,
el aire acondicionado en Miami.
Ya te la sabes.
Y es, Yo al contrario, estoy necesitando calefacción porque hace mucho frío en la cima. Para variar, una semana más. Va a llegar el momento, probablemente, en el que te diga, híjole, hoy no hace tanto frío como hace 7 semanas. Pero por lo tanto, y por ahora, América sigue líder, Guadalajara sigue puestos de liguilla natural, aunque bueno, ya le inventaron los 12 lugares para darle chance a otros. Y se va contentos el Guadalajara, se puede ir contento con el empate. Para el América esto es una derrota. Empatar en casa contra un equipo tan débil es una derrota.
Nos vamos, Pollito, un fuerte abrazo y recordar a la gente lo que habíamos dicho aquí. Peláez tiene arreglado todo de palabra con Jimmy Lozano. Es cuestión de que lo decide el dueño del equipo para que agarre el equipo. Y la otra opción está en San José y yo cada vez lo veo más desesperado. Abrazo fuerte, mi Pollo.
Cuídate mucho.
Y abrazo a todos ustedes. Esto fue Los Dos Grandes, podcast exclusivo de Footbox.
Los Dos Grandes, un podcast con Fernando Ceballos y Raúl El Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.